Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quiroz.
Buenas tardes, bienvenidos al garage. Garage un poco especial, en donde el pan es esencial como alimento, no solo del cuerpo, sino también del alma, del espíritu. Va cayendo el día y una gran paz va ganando terreno a través de los colores del crepúsculo. El mismo Baudelaire nos decía: el crepúsculo excita a los locos. Y tal vez vos, sí, sí, vos y yo lo estemos un poco. El filósofo italiano Giorgio Colli, profesor de filosofía antigua en la Universidad de Pisa, escribió un libro cuyo título es La locura es la fuente de la sabiduría. A partir de esta hipótesis, nos conduce a revisar la exaltación de la locura mediante el trance onírico de las pitias o sacerdotisas en el oráculo de Delfos. También los chamanes en otras culturas llegan a alcanzar una exaltación mística en la que están en condiciones de realizar curaciones milagrosas, ver el porvenir y pronunciar profecías. Los símbolos mitológicos tocan y excitan centros vitales que están fuera del alcance de los vocabularios, de la razón y de la comprensión inmanentes. Para fortalecer su argumento, Colli, el filósofo, afirma que en un pasaje decisivo de Platón en el Fedro, en su discurso sobre la manía, la forma en que los griegos denominaban a la locura, Sócrates contrapone la locura al control de sí, exaltando esa locura como superior y divina. Dice Sócrates en el Fedro, que escribió Platón, acuérdense: los bienes más grandes llegan a nosotros a través de la locura, concedida por un don divino. En efecto, la profetisa de Delfos y las sacerdotisas de Dodona, en cuanto poseídas por la locura, han proporcionado a Grecia muchas y bellas cosas, tanto a los individuos como a la comunidad. Digamos, para concluir, que si bien una investigación de los orígenes de la sabiduría en la Grecia arcaica nos conduce en dirección del oráculo de Delfos, la manía se nos presenta como todavía más primordial, como fondo del fenómeno de la adivinación. En conclusión, la locura es la matriz de la sabiduría. Y aquí estamos un poco locos, un poco con ganas de escucharnos, con ganas de vernos y complicándonos un poco la vida, pero es una muy, pero muy buena hipótesis, así que se las quería transmitir. Algunos y muchos la deben saber. Y otros, bueno, nos estamos enterando hoy de que, bueno, la locura es la fuente de la sabiduría para un gran filósofo, no cualquiera. Así que nada. Y también para Sócrates. Aquí le damos la bienvenida a no a Sócrates, sino a Mache Pose. ¿Cómo estás?
¿Cómo está, Fernando? Pero siempre escuchándote y sorprendiéndome, la verdad me siento resguardado, como decís en tu introducción. Estamos juntos en esta locura, en esta tertulia de amigos, con nuestro amigo acá, Horacito.
Gracias.
Le damos la bienvenida a Horacio Alba.
Que nos... Qué lindo lunes. Aparte, lo lindo sí, y lo sorpresivo de esta caja de Pandora que Fer nos propone, donde confieso a toda la audiencia y aquí a la mesa que, Mache, no estábamos enterados de esta introducción, ¿no? Y eso es lo lindo del garage, ¿no? Cuenta un poco de magia y un poco de Pandora y un poco de a transitar el camino, ¿no?
Exacto. Y un poco te hace pensar un poco acerca de la locura.
Me quedé con el crepúsculo, ¿no? ¿A quién no le gusta el crepúsculo, ¿no? Decía por ahí también Carlos Castaneda, hablaba sobre el romper de los mundos, ¿no? Termina la tarde y comienza la noche.
Exactamente.
Así que imagínense, para muchos era toda una
locura,
sorpresa, ¿no?
También la locura frente al control de uno mismo, de sí mismo, ¿no?
Claro.
O sea que lo poderoso, lo energético, no sé si es energético, lo impactante surge siempre de la locura.
Porque date cuenta una cosa que es muy interesante, y ahí está la diferencia, que incluso lo dice Colli, Giorgio Colli, el filósofo, dice que en realidad la filosofía, traducido la etimología, es el amor a la sabiduría. El amor a la sabiduría. Pero no es la sabiduría. Y ahí hace una pequeña y gran diferencia que no se les ocurrió a nadie más que a este señor. Que en realidad el libro, porque me parece que puse, el libro se llama El Nacimiento de la Filosofía, que estaría para comprarlo porque es excelente, es muy, muy, muy pequeño y te dice todo. Es más, te da vuelta absolutamente la teoría y las hipótesis y todo lo que uno estaba pensando, hablando de Nietzsche y todos, que obviamente pensaban que no era de esa manera, que en realidad era
un librito de consulta, digamos, de uno para consultarlo.
Sí. Casi de autoayuda.
Exactamente. Agarrás cualquier página, a mí me encanta eso de los libros, cualquier página.
Esto es kriptonita directamente, no. Ya va más allá de un libro de autoayuda, es una barbaridad. Yo se los recomiendo.
Lo voy a ir a buscar a tu casa.
Totalmente,
ese libro. Sí, bueno, si está en el garage, lo traemos.
Totalmente, en el garage tenemos de todo, ¿no es cierto?
Bueno, pero qué bueno también entender y sentir, ¿no? Y sobre todo en los canales del arte, que, bueno, cuando hay una cuota de locura también se desprenden genialidades, ¿no? Entonces me parece
totalmente
que ahí estamos en el marco prestar mucha atención y sobre todo salir de lo predeterminado, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos fotógrafos nos hablan de eso permanentemente, ¿no?
Exacto.
Gary Winogrand, un gran fotógrafo de fotografía callejera, él decía eso justamente. Cuando veas alguna comodidad en tu encuadre, salí corriendo.
Sí. ¿No? Y no solamente figuras artísticas, sino me pongo a pensar también figuras políticas, en donde se ve que, bueno, a veces la locura tiene como una cierta atracción, porque uno está viendo algo que lo descoloca, digamos, o sea, produce un impacto que digo, bueno, ¿cómo ubico?
Romper lo predeterminado, bueno, eso me parece que es
igual no lleguemos a Roma quemándose, por favor, y está bastante loco este
pero
señor.
Está lindo la inquietud.
La
puesta,
inquietud,
¿no?
Está
la
buena inquietud puesta. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, aquí en el garage.
Son las fuerzas invisibles que nos convocan.
Bueno, claro. Es que lo desconocido es realmente lo que está hablando justamente de conocimiento. Lo desconocido y la sabiduría es a través, según él, de las pitonisas, que a través de palabras extrañas que incluso se tenían que interpretar. No es que te decían, no sé, mañana vas a, qué sé yo, a recibir tal cosa y pasado mañana vas a tener tres hijos. No, eran frases que tenías que interpretar, bastante difíciles algunas, pero no hay Cristo que no haya pasado por, digamos, los misterios de Eleusis el oráculo de Delfos, que era realmente imponente, ¿no? Creo que fueron como 2000 años, por lo menos lo de Eleusis, que queda ahí nomás de Atenas, por decir, ¿no? A 30 kilómetros.
Qué lindo.
No, es fascinante. Es una cosa que estoy...
Circulando por el mundo, ¿no?
Veo que te estás volviendo loco. Ya, bueno, está buenísimo.
Vamos entonces a pasar un poquito de página, vamos a una agenda cultural. Y acá tengo algo muy interesante. Primero, vos ibas a decir algo, ¿no es cierto?
Yo quería decir, participar a nuestra querida audiencia sobre el arranque del Festival Internacional de Documentales de Buenos Aires.
Ah, perfecto.
Que el día domingo, queridísimo invitado que tuvimos hace unos cuantos programas atrás, Carlito Cejas, un director de cine con quien trabajamos, compartimos publicidad muchísimos años. Sí. Presenta en el marco del festival en la sala Manuel Antín, en el Complejo Teatral San Martín, el día domingo a las 17 horas. Así que allí estaremos haciendo un poco de apoyo, sobre todo.
Sí, más apoyo.
Domingo 5, si no me equivoco.
Tengo una super reunión. Y reemplazado, o sea, no, bueno tendrá
esto
que
arranca
ser otro día.
Arranca mañana el 1 de octubre, bueno, así que hay un programa bien interesante con cantidad de documentales por verse, así que ahí
el domingo tengo una tertulia,
bueno,
¿en serio?
Te acompañaremos energéticamente, pero bueno, básicamente el carácter documental, documentalistas que tenemos, la gente que viene de afuera, y Buenos Aires vuelve nuevamente a mostrarnos ese canal cultural que nos apabulla, ¿no? No cabe duda que eso, ¿no?
Sí.
Buenísimo.
Bueno, vamos a una última nota, digamos, de la agenda cultural, salvo que tengas algo entre manos, pero bueno, veremos. Hay una muestra en San Isidro, mi querido San Isidro, que se llama El arte es un sentimiento. El 30, o sea, este viernes 17:30 es la inauguración. Esto es en 25 de mayo 459 San Isidro. Creo que es el Consejo Deliberante, me parece, pero sí.
Media ahí. Cuadra de la catedral. Ahí,
exactamente, a la vuelta de la catedral.
Pero en la fecha no, hoy es 30. Ahí, ¿cuándo es? Viernes.
El viernes.
Eso debe ser día 3-4, el 4 de diciembre.
Bueno,
digo, fíjense, para no confundir.
La muestra se llama El arte es un sentimiento. Es el viernes a las 17:30. Podrá ser visitada, bueno, de lunes a viernes, de 8 a 16 hasta el 16 de octubre, inclusive.
¿Quién está ahí?
Esta muestra, lo lindo que tiene, como todas las muestras, por supuesto, surge de la iniciativa y empuje del querido Bautista Belgrano.
¡Apa! Me suena. Es el hijo de un queridísimo amigo tuyo.
De Tupa Belgrano, que ya mismo le estoy mandando a Bautista primero y después a Tupa un gran, gran abrazo desde acá, de Radio Cultura. Y algún día los tendremos aquí en el piso. Tengo dos frases, una para Tupa, que es el papá de Bauti, que bueno, que es el que inició toda esta movida para hacer, bueno, también está, ¿cómo se llama? Jorge
Meijide, gran dibujante.
Y hay como cinco o seis grandes pintores y todo esto.
Qué bueno.
Sí. Una frase para Tupa, de mi parte, bueno, papá de Bauti, ya le dije, nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Uh-huh. ¿Mm? Marcel Proust, ese va para vos.
¿Cómo Tupa. Es la frase? A ver, repetirla.
Por... Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama.
Qué lindo.
Es lindo, muy lindo. Y una cita de Pascal que se refiere a Montaigne y se la dedico a vos, Bautista Belgrano, a ti te la dedico. Y dice así: no es en Bauti, sino en mí, que encuentro todo lo que veo en él.
Qué lindo.
Te mando un beso enorme a los dos y nos estamos viendo prontito, supongo.
Bueno, ¿y qué les parece si vamos un poquito de
música
con Raya de Sudán para sentir un poco esto de lo ecléctico? Que hoy tenemos una mesa ecléctica, porque además tenemos un invitado
de lujo.
Yo creo que nos quedamos cortos con decir de lujo.
Bueno.
Así que vamos, si queremos, arrancamos con esto.
La ciudad misma en Buenos Aires.
Ahí estamos.
Cuando se abren las puertas de un garage, nos encontramos con historias, sentimientos, recuerdos, anécdotas y emociones. Y en el garage del artista queremos descubrirlas junto a vos.
Vamos. Bueno, qué lindo, bueno, como siempre.
Qué lindo.
Muy, muy, muy lindo.
¿Qué Raya, ver, Raya, algo Sudán. Sudán. Raya, Sudán. Imagínense, lindo. País devastado. Uh-huh. Y esta es una generación de artistas que han tenido que salir y entraron a Europa. Uh-huh. Y bueno, este Raya es la hermana de 18 hermanos. todos, absolutamente ¿sí? todos resilientes, uh-huh, y absolutamente todos volcados, bueno, a la cultura. Directores, bueno, de cine, uh-huh, fotógrafos, músicos. Así que el resurgir la energía con Raya,
que,
¿no?
Viste que el arte nos va a salvar, lo que había dicho yo. ¿Te acuerdas que contigo?
Lo has dicho.
Arte va.
Ahí estamos.
Bueno, también antes de presentar a nuestro queridísimo invitado, ya sí puedo dar una excelente noticia, porque para los que no estuvieron en el programa anterior, tuvimos una comunicación con Córdoba,
sí,
con la cumbre y toda la zona devastada por los incendios y bueno,
terrible, sí,
tremendo, sí. iban como 20 casas, una locura.
Ya bueno, casi 40.000 hectáreas, sí, de bosque, sí, no, nativo.
Una locura, realmente doloroso.
Nuestros amigos de Córdoba.
Y gente que, bueno, conozco. Vamos. Y es tremendo. Bueno, ahora sí puedo dar una noticia afortunada. Realmente Zurich Foundation donó $10,000 a la Cruz Roja para mitigar los daños de los incendios en Córdoba, y esa es una gran noticia.
Muy bien, gracias, Zurich.
Bueno, ayuda, ¿no? Sí, me imagino que ahí debe estar en la lista de muchas empresas que habrán colaborado, sí, así que ahí una fortaleza y un gran abrazo a la gente de Zurich.
Le
¿no?
mando un beso enorme a mi querida y amada mujer, que ella ya sabe por qué, así que muchas gracias.
Bien, Adri.
Un beso, Adri.
Felicitaciones.
Bueno. Ahora,
¿qué tenemos?
Sí, me estaba yendo por los cerros de Úbeda y ahí tenemos aquí a un gran invitado que estaba viendo recién, discúlpenme, pero
está buscando el currículum.
Decilo, dale.
Pero tenemos a un señor que se llama Claudio Larrea, que ya lo tengo aquí, y ya mismo te digo cómo estás. Bienvenido al garage.
Muchas gracias, muy contento de estar aquí.
Muchísimas gracias por haber...
está todo ordenado, por ser un garage, está bastante ordenado.
No te das una idea de lo que es esto. Lo que pasa es que cuando...
Hoy limpiaron porque venían...
Da la idea, sí.
Porque cuando vienen, está claro, visitas como vos, obviamente...
Ordenaron todo.
Sí. Le echamos un poco a
desodorante ambiente. Sí, el pinito ese que está en el auto.
Sí, abrimos las ventanas...
No le voy a le tiro un piropo, pero un señor tan joven con tantas cosas para leer, la verdad que me complica
nos toma
la tarde.
Nos toma todo el programa.
Es como un trabalenguas, prefiero.
Porque yo sí. No sé qué decir, hay de todo, pero bueno, no sé. Pusiste ese que decime exactamente
el rol.
A ver, hemos hablado
porque
en
tiene
el
unas
del
cuantas
artista.
Cosas.
Bueno, yo
hagamos una síntesis. A ver,
una síntesis corta, y exacto, sobre todo porque hemos hablado muchísimo aquí en este programa de Sara Facio.
Sí,
y lo que hemos dicho de Sara Facio, uh-huh, es que Sara Facio fundó, le tocó el escritorio a Keith Stipe en su momento, allá por la década del 80, y le propuso fundar el primer espacio, que hoy es un espacio icónico, yo diría, espacio de la fotografía argentina.
Eso es genial.
Entonces, tenemos aquí, a mi derecha, al director de la fotogalería
Este año, ¿no? ¿Cierto?
En febrero, wow. Yo vivía 6 meses acá y 6 meses en un pueblito al sur de Tarragona.
Ah, mirá.
Con mi marido. Pero expuse el año pasado una exposición que se llamó República de Baires, que es un cruce entre la Weimar y el Buenos Aires actual. Y alguien me dijo que querían proponer mi nombre. Me tuve que sentar con José Manuel porque nosotros teníamos verano.
Claro.
Complicado. La zunga iba a pasar a otras cosas. Entonces, bueno, decidimos tomar el pañuelo y aceptar la propuesta. Soy desde febrero el director de la fotografía del Teatro San Martín, que además Sara la fundó el 25 de mayo de 1985. El año que viene se van a cumplir 40 años de la fotografía.
Maravilloso.
Ese espacio era un pasillo de tránsito y finalmente logró eso. Antes la ponían hasta con cinta scotch, con chinches, era todo distinto. Bueno, Sara logró profesionalizarlo y estuvo 13 años. Después pasó Juan Trapni, que estuvo 20.
Muy bien.
Después estuvo un triunvirato de 3 artistas fotógrafos. Y después vino la obra de, ¿se acuerdan que Tellerman hizo una obra muy grande?
Sí,
que pusieron en valor. Claro. El un edificio crack, de Álvarez.
Claro.
Un saludo a Tellerman de acá.
Luego entró la pandemia. Después vino Raúl Flores, que es un curador que ahora está en el Museo Moderno. Después vino Elena Ferronato, que es la que me propuso a mí. Y ella ahora está como directora de los museos de la ciudad de Buenos Aires.
Bien Elena, con una buena mirada.
Así que, bueno,
muy generosa y muy contento de lo que me ofreció.
¿Y cómo vas a hacer para...?
No sé, digamos...
¿Vos estás viviendo, estás residiendo en España?
No, ya terminó.
¿Ya terminó?
Se terminó porque para mí es muy importante la gestión cultural y poder generar y volver a ponerle la llama o la flama que tuvo siempre esa fotogalería, que ahora realmente está volviendo a hacer con una exposición de Oscar Pintor. Por hablando hoy de lo que era el tema de la magia y de todo lo que es la locura. Bueno, Oscar, hubo un momento en que hace unos años decidió dejar de hacer fotos porque no sentía más hacer fotos. Entonces esta retrospectiva de alguna manera muestra lo que nos deja como legado, porque ya no toma más fotos. Así que si pudieran venir...
Fantástico.
Tenemos que convocarlo, Oscar. Pero qué bien, Claudio, la verdad que...
Muy feliz.
Sí, sí, cuánta energía, ¿no? Para poner entusiasmo, amor...
Y lo que me di cuenta es que no hay que quejarse, lo que hay que hacer. Entonces siempre hay posibilidades de poder generar espacios, convocar artistas, porque si no, la queja lo cubre todo y uno se queda paralizado. Entonces siempre va a haber momentos buenos, siempre va a haber momentos malos, pero lo que hay que hacer es hacer.
Es un tema de actitud.
Sí, siempre fue mi actitud en cualquier situación.
Y también es muy bueno para la comunidad de fotógrafos y artistas visuales que haya un referente y una buena gente. Totalmente. Y un proactivo. Y bueno, tuve la suerte de conocerte hace muy poco, y cuando propuse que fueses invitado del Garage del Artista, dije, además es un buen tipo, ¿viste?
Claro.
Entonces, me parece que se conjugan ahí un montón de elementos que esto que tiene que ver con lo que acabas de decir, Claudio, que digamos, ser proactivo y además ser un aunador de buena energía y de...
Más allá de las diferencias, ¿no? Porque si no sería estar con algoritmos todo el tiempo, y yo lo que quiero es no estar con algoritmos, quiero estar con personas de verdad.
Conectar
con transversalmente con cualquier persona, siempre y cuando la calidad, por lo menos en la parte fotográfica, es lo que más me importa. Entonces, la fotogalería trata en este momento en el equipo de que vuelva a lo clásico, no porque no esté en desmedro de la fotografía contemporánea, abstracta o que busca otras cosas, pero hay otros espacios como el Rojas, como el Borges, como el CCCK, el Cultural, el Recoleta. O sea, tiene que haber un espacio, por lo menos, que conserve esa especie de ceremonia a la fotografía.
La fotografía como arte, realmente, porque se trata de eso, ¿no?
Sí, igual
ahí
entramos en un terreno que hoy también considerar qué es y qué no es, pero yo entiendo lo que dice Claudio, es volver un poco que lo comentó también nuestro querido también invitado Facundo Subiría, ¿no? O sea, volver un poquito a ese clasicismo, ¿no?
Al surco, digamos, al surco es el que nos trae acá.
Sí, ese clic que va al corazón. En algún punto me parece, he tenido oportunidad de mirar algunas de tus obras y realmente impactantes, digamos, porque bueno, cada imagen es como que, bueno, estás contando una historia, ¿no?
Que a veces es aleatorio, pienso.
Claro.
Camino, encuentro y siento.
Bueno, eso exactamente. Creo que en algún momento hay una frase que dijiste, es como que, bueno, yo le saco y es
con el corazón.
Con el corazón.
Exacto. ¿No? Yo creo que es el gran motor.
Claro. ¿Sabes qué? Pienso yo que justamente lo que estás diciendo es que estás, cosas que estamos hablando aquí, estás cuando haces el clic y desde el corazón estás fuera del tiempo. Y al estar fuera del tiempo, ya se convierte en arte. Aparte de un buen arte, como arte, buen arte como tus fotografías. Eso es lo que sucede cuando sacas una fotografía, una buena fotografía, y viene desde el corazón. Estás fuera del tiempo, en serio te lo digo.
No, no, es como que uno se abstrae de
totalmente. Lo totalmente, incluso real. Hasta no te das cuenta, capaz que no es que, viste, dice, pum, estás ahí vos, sacás la foto vos, pero estás fuera del tiempo, y eso es arte.
Cuando yo saco fotos, no es solamente el clic, sino es todo lo que leí, todo lo que comí, todo lo que me reí, todo lo que vi de cine, escuché de música, no sé, cuando escuchaba Brabeck, ahora, o sea, es todo lo que uno suma, y no es solamente es un clic, es todo ese universo.
Bueno, pero termina, digamos, o sea, ese clic en algún momento es como el ojo que resume toda esas emociones.
El que todo lo ve, de alguna manera.
El que todo lo ve, exactamente.
Sí, y marcar también, yo considero que Claudio en su fotografía también es un gran retratista de Buenos Aires, y lo que se ve es también, es un preciosismo, es de mucho detalle técnico, digamos, un utilizador del formato medio, hay mucha calidad, hay mucho criterio, es muy de poner la cámara, de pensar el encuadre, ¿no? Es una modalidad. Yo diría que es un fotógrafo ventana, ¿no? Una persona que abre la ventana para
totalmente.
Que otros miremos,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Y volviendo al clic, pienso yo que es como que se alinean los planetas. Sí. Y ahí es donde hace el clic, donde estás vos y están todos los planetas alineados, y ahí se convierte en un volcán directamente. Sí, sí, entonces, expande y llegás a todo el mundo. Y eso es buenísimo.
Mira, me pasó cuando yo participé en una ópera que es la María de Buenos Aires de Piazzolla. Sí. Una vez una persona me escribe a través de Facebook y me dice que mis fotos le gustaba, que estaban armando un ballet sobre María de Buenos Aires en la ópera de Estrasburgo.
Mira.
Dije, bueno, quizás sea mentira, porque a veces uno no cree que puede ser verdad. Y le digo, ¿y para cuándo sería? Me dijo, mira, para dentro de 3 años. Dije, bueno, no importa, quizás sea o no sea. Bueno, yo justamente en esa época estábamos viviendo con mi marido en la casa que había pertenecido a Astor Piazzolla.
Mira.
Donde había compuesto la Milonga del Ángel. Sacaba fotos, todos. Y esas fotos finalmente las eligieron y fueron proyectadas como escenografía en el ballet. Y me invitaron al estreno en la Ópera de Estrasburgo, sentado en el palco, viendo mis fotos que yo había sacado.
¡Qué emoción! ¿Qué año fue eso?
En el 2017.
Ah, mire, qué increíble.
Y realmente eso, cuando llegas a ese momento donde se te ocurre,
increíble,
te viene, no sé, tu papá, la orquesta de mi abuelo, la casa de Piazzolla,
sí, un flashback.
Es como que se alinean los planetas.
Totalmente.
Y Claudio, ¿cómo fue ese soporte? ¿Cómo se transmitió? Porque antiguamente, o no tan antiguamente, las proyecciones en los telones y en los escenarios se hacían con los famosos pani.
No, que ahora eran cambió.
Claro, me imagino. Cambió, ¿no? Ahora,
vino un señor especialista que puso un proyector así como extra, era de otro planeta, pero
no digitalizaste el material.
Yo lo digitalicé todo, sino y además se veían, las proyecciones eran increíbles, porque increíble. El ballet ocurría con las imágenes de Buenos Aires. Hay una canción que se llama Yo Soy María, que es maravillosa, que ella la cantaba y estaba proyectada en diagonal lo que yo había sacado en el departamento de Astor Piazzolla. Entonces era como, wow, termina la obra, me llevan a saludar al ballet, porque yo no tenía acceso a ellos, y el director de la ópera me dijo, bueno, les quiero presentar al fotógrafo que hizo las fotos que ustedes tienen como escena. Así que me aplaudiera como mágico.
Qué honor.
Esos son los regalos.
Ese flashback que hizo, ¿cómo comenzó, digamos, cómo comenzaste en la fotografía? Es como decirte...
Los primeros palotes.
¿Quién te regaló, ¿quién te regaló la primera cámara?
Mi papá tenía, él era marino. Y,
tu papá marino.
Y sacaba fotos de vez en cuando, porque era para sumar algunos dineros, sacaba fotos en algunas partes sociales. Ajá. Y cuando mi papá falleció, yo era muy chico, yo tenía una Kodak Fiesta.
Kodak, la famosa.
La plástica. Que esa fue como mi primer cámara. Y después cuando mi mamá finalmente me dijo, bueno, podés agarrar la cámara retina automática de Kodak, pude tener el acceso a la cámara de mi papá. Ahí empecé. Tenía 17, 18, porque hasta ahora estaba, uh-huh, viste, en una caja, no, uh-huh, se podía tocar. Uh-huh. Y después, la vida, empecé a sacar fotos y hubo un momento en que dejé de hacer fotos, como 10 años.
No. Mira.
Y yo siempre, hubo como una especie de, de desilusión con alguien que me dijo que me dedicara a otra cosa.
Así, ah, ¿cómo te pegó?
Esa, le hiciste caso.
¿Qué daño?
10 años,
no sé,
por
si
lo menos.
No sé si le hice caso, simplemente me sentí herido.
Sí, claro.
Merí. Y yo trabajaba siempre con fotógrafos. Acompañaba a los fotógrafos, pero nunca mostraba mis cámaras, ni mis productos, ni mis fotos.
Ni tus trabajos.
Y un día, haciendo unas fotos con, no sé si era Tomás Eloy Martínez, hicimos una producción con Eduardo Grossman, un querido amigo, un gran fotógrafo. Sí. Entonces le digo, mira, yo saqué esta foto, ¿qué te parece? Me dijo, Claudio, no está mal, ¿por qué no te dedicas? Entonces empecé a sacar mis fotos, pero nunca a los fotógrafos les decían que yo era fotógrafo. Entonces, cuando ahora me ven ex colegas, que me ven como director de la fotogalería, es como que alucinan, ellos ya saben que voy haciendo fotos, pero fue como una revelación, literalmente, o sea, desde fotógrafo.
Postergada, además.
Bueno, pero acá también hay una tarea muy linda, que tenés un expertise como gran productor y sos director de arte, y sos una persona que sabe elegir, y es como, aunque no pongas la cámara, la estás poniendo igual, ¿no?
Siento tus ojos son eso, la cámara. Sí, lo siento, y además me pasa que yo la parte de estudio nunca la aprendí, ir con el fotómetro 8, 4, 3,
las luces.
No, era para ellos, era, yo les decía, mira, a mí me gustaría que la cara estuviera más iluminada, atrás oscurece, era como que ellos ponían la técnica
y vos la dirección.
Y yo hacía la puesta. Claro. Entonces, ahora yo solo trabajo con fotografía, con luz natural, o sea, o la luz que hay, nunca hay, voy con flashes ni nada, porque no lo sé ni lo quiero. Yo sé que está mal que diga esto, pero
no está mal, es tu
es un
manera
camino,
de abordar, digamos, lo que te gusta
ser
hacer.
Genuino también
para mí es un desafío trabajar con lo que hay.
En 35 digital, blanco y negro,
digital. El 35 me encantaría, pero no tengo presupuesto ni paciencia, porque cuando uno saca fotos analógicas tenés que esperar a revelar, es mucho lío para mí.
Claro.
Y yo voy con la bicicleta, que me muevo por la ciudad, llevo la cámara o el teléfono, vuelvo y es como que pongo la computadora y ya la edito.
Rápido,
como
todo.
Que es una especie de
te lo querés sacar,
es
digamos.
Es un fragor, es como que está ahí. Y todos los días en Instagram pongo dos fotos y en Facebook pongo.
¿Cuál es tu Instagram?
Claudio Larrea.
Claudio.
Es fácil. El otro día
¿Tiene algo que ver con Larrea?
Don Héctor.
Cuéntame, don Héctor Larrea. Cuéntame. Mi querido tío.
Qué maravilloso.
Yo trabajé
en Héctor Larrea.
¿Trabajaste en radio?
Trabajé en radio con él. Hacía producción cuando tenía 15 años, cuando en vacaciones trabajaba en Rapidísimo.
Mirá.
Estaban todos.
Qué época.
Es parecido.
Estaba Mario Sánchez, estaban todos ahí.
Sí, sí, era.
La Viñola. Estaba
en Rivadavia.
En Rivadavia y en Arenales.
En Arenales.
En Arenales.
Un momento mágico.
Los hermanos Morano también, Daniel, Marcelo.
Estaba.
Los saludamos también.
¿Cómo se llamaba el que hacía? Hernier, que era el que sabía de tango, que era el especialista en tango y en Gardel. O sea, yo era aprender.
O sea, que mamaste la radio.
Para mí, la radio es lo mejor que existe en el mundo.
Bueno. Podés venir todas las veces.
Yo
que
feliz.
¿Le podemos poner un poquito de música a esta entrevista linda? Poquito de un poquito de un tango así un poco más moderno. Dale. Con Carlos Libedinsky. Y el tema aparte divino. Es interesante porque dice: vi luz y subí.
Ah,
así que
es como los parisien.
¿Qué le parece?
Rápido el hombre.
Estamos por ahí, lo tenemos en puerta.
Sí,
escuchemos.
A ver.
Charlie, vamos a la música.
Tema
sí.
Musical,
Charlie, ¿no? Charlie, me parece que se durmió. Estamos.
No se durmió, está ahí. Vamos a la música.
Vamos con Carlos Libedinsky.
Ahí estamos.
Escuchen esto.
Muchas gracias. Thank you.
Acá la imaginación no tiene límites. El Garage del Artista, con Fernando Quirós y Mache Pose.
Buenísimo.
Se olvidaron de mí.
Y se olvidaron de vos. Sí, bueno, hay que. Este,
y Candela. Sin Horacio no tenemos programa.
No, exacto. Por favor.
Y la moto.
Sí. Bueno, acá estamos con Carlos Libedinsky, que nos regaló ese temita, sí, tan lindo, ¿eh?
Divino. Quería entrar. Bueno, estamos. Aquí, ¿cuántos nos faltan?
Último bloque.
El último bloque.
Sí.
Con una, una frase de George Didi Huberman, que dice así, hablando de la fotografía, de la imagen, del arte en general. Escuchen bien porque está muy bueno. La imagen no es un campo de conocimiento cerrado. Es un campo giratorio y centrífugo. No es un campo de conocimiento como cualquier otro. Es un movimiento que demanda todos, los aspectos antropológicos del ser y del tiempo. ¿No te parece espectacular?
Sí, ¿sabes qué se me viene a la mente? El Koinor, el chiquitito.
Poderoso el chiquitito.
El poderoso el chiquitín.
¿No? Bueno, ahí toma un poco lo que nos contó antes también Claudio, ¿no? En sus clics también está todas las veces que fue al cine, todas las veces, todos los libros que leyó, todas las veces que se nutrió de grandes maestros de la fotografía y de tanta gente amiga, ¿no? O sea, un poco también capturo la frase del comienzo de tu musa inspiradora, ¿no? Que también somos aquello que amamos, ¿no?
Totalmente.
Entonces me parece que ahí Claudio es un artista genuino, diría, ¿no?
Totalmente.
Hay un libro que me recomendó alguien que está muy cerca, María Teresa Morresi, que cuando yo era compañero de ella, me recomendó a Margarita Jusener. Uh-huh. Y a partir de ahí, La batalla del inútil combate. Y a partir de ahí tuve muchas revelaciones. También leer a Kundera o muchas cosas que nos han ayudado a comprender o a no entender más ciertas cosas y simplemente aceptarlas.
¿Te gusta leer?
Sí, mucho.
Qué bueno.
Es ese silencio que te provoca la lectura. Pero en la ciudad no puedo leer. Por eso cuando leo en el mar o en algún bosque, debajo de un árbol. Pero en la misma ciudad me provoca una electricidad constante, que ya sea el teléfono o la música. Cuando hay silencio, sí. Ahí me
¿Te entrego. Gusta estar desconectado, silencio y ahí contemplar
puedo
un buen libro? Te entregas a un libro.
A otra puerta.
Sí.
Hace un rato hablábamos que tenés una gran amiga que es Alicia de Arteaga, ¿no?
Sí.
Y acaba de publicar, tengo en casa, que me llegó a través de un amigo, una serie de crónicas de ella que publicó 2023, y es muy interesante, primero la sabiduría, ¿no? De una persona que transitó estos últimos 20 años del arte.
Y además lo que tiene es que es muy divertida.
Y es una gran tipa, ¿no?
Muy simpática.
La vamos a tener como invitada. Tengo un amigo ahí en Córdoba que va a hacer la gestión y capaz que Tere nos ayuda también, que está ahí afuera, ¿no?
Bueno.
Así que, buenísimo.
Tengo una pregunta, Claudio. Claro. ¿Qué consejo vos le darías a alguien que quiere iniciarse un poco en el camino de un principiante de la fotografía?
Como en todo, sí.
Dale.
Escucho.
No, digamos como no sé si como enseñanza, como un verdadero consejo, como un...
Es que consejos es difícil dar porque es como un llamado que uno tiene a veces, el tema, la necesidad de poder contar algo. Cuando yo empecé con la fotografía quizás era copia de lo que veía en mi papá, pero también luego empecé a ver mucha fotografía. Iba mucho por la avenida Corrientes, que vendían los fascículos de grandes fotógrafos usados, entonces ahí empecé como a comprender. Era chico y veía el libro gordo de Petete, todo lo que me ayudaba a sumar cultura. Entonces, quien quiera empezar a hacer fotos tiene que practicar, no importa lo que lo tomes, si es teléfono, cámara, cámara cara, cámara digital, porque vos podés tener una cámara, una Hasselblad de placa y tener mucho dinero gastado en eso y hacer malas fotos. Entonces, el tema es el ojo y el corazón. Entonces,
si
vos sacás fotos porque realmente te conmueven, seguir con ese camino. Cuando a mí me desilusioné tanto, me dijeron que dejara de hacer fotos, yo Ahí tendría que haber seguido con mi corazón, pero bueno, la persona que me lo dijo era muy importante para mí. Uh-huh. Y quizás yo tendría que haber seguido con mi
son camino. Esas distracciones de la vida que a veces uno se distrae y se corre un poco del camino y
pero
después
todo
volvés,
es por
¿no?
algo todo entonces es por algo, cuando me enamoré de José, que llevamos 26 años y él, yo había dejado la fotografía y resulta que hago unas fotos y me mira y me dijo, está bueno, me parece que vamos a hacer plata con vos. Entonces mira, me fui a Berlín, hice todo un trabajo que se llamaba Karma City, porque esa es una ciudad muy kármica. Sí. Y gané el premio Llocs del Món, que fue mi primer premio, que es una premio foto mayor de Potsdamer Platz, que es la plaza que había, si vieron Las Alas del Deseo, sí, esa plaza estaba totalmente devastada, claro, y está hecha nuevo. Y justo saqué una foto en donde aparece un señor de gabardina, como si fuera de los años 50, de la Alemania Democrática, y parece una foto como vintage.
Mirá.
Y es de ahora. Me pasa eso, ¿no? Que gracias a esa foto, José dijo, bueno, te vamos a comprar una cámara mejor, y empecé a hacer fotos. Yo extrañaba mucho Buenos Aires. Llevábamos ya 10 años en Barcelona. Mi mamá ya no quería viajar tanto a Buenos Aires, a Barcelona. Barcelona. Entonces, y ya estaba mayor, y yo me llevaba bien con mi mamá, entonces me volví, disfruté a mi madre y empecé a hacer fotos de aquella ciudad que yo extrañaba muchísimo. Vos que vivías fuera,
sí.
Se extraña mucho Buenos Aires, no sé por qué, pero se extraña mucho.
Y bueno,
y ahí fue que empecé a hacer fotos y hice mi primera muestra, que se llamó El Amante de Buenos Aires, en el Centro Cultural Recoleta, y a partir de ahí no paré más. O sea, mirá, empecé, trabajé en publicidad y todo, pero para mí es como el motor es hacer fotos.
Increíble.
Y además compartimos ahí la selección de el concurso de Banco Ciudad.
Las vueltas, ¿no? Para mí era difícil, porque yo participo todos los años, pero yo siendo el director y se inauguró en el lugar, era anónimo la convocatoria.
Claro, así que sí. Así que ahí estamos ahí colgados como seleccionados en el hall central.
Una foto preciosa la tuya.
Sí, la gente de mi ciudad, que es un concurso que se cumple 25 años. Así
y que organiza Marcela Geis muy aplicadamente desde hace muchos años.
Qué lindo.
Gente con gomina.
Le mandamos un gran abrazo a Marcela, que es también una gran proactiva
gestora de la fotografía,
gestora cultural. Sí, maravilloso. Así que bueno, ¿qué tenemos, mi querido Fer?
No, bueno, tenemos. Bueno, cuando dijiste vos que esto es un garage, Claudio.
Sí, lo noto.
Que hay panes colgados, bueno.
O sea, ¿están duros? No. ¿Son masticables? No.
¿Cómo? Depende la hora que lo mires.
Culturalmente, claro. Según se mastica todo culturalmente.
Bien hecho.
Entonces, pasamos de la materia al espíritu.
Pero vos sabés, entendés el tema de los panes, digamos, las obras de Fernando se caracterizan por tener panes.
Son obras casi de Liliano.
Exactamente. Muy bien. Este hombre conoce el
terreno. Y vos sabés que nunca tuvo la oportunidad, pensá, programa número 24, de explicar el porqué de esos panes en sus obras. Sí. Que un día vamos a desmenuzar eso, porque queremos. Son 150.000 lo que nos escuchan y la gente quiere saber.
Estamos en 180.
Y volviendo a la locura, pan de la locura.
El pan de la locura. Mirá con las cosas que vamos incorporando a ese fetiche.
Vamos sumando.
Como el fetiche de Salvador Dalí. Claro, el pan era lo más importante para él y su vida, ¿no?
Hay una escultura que tiene tres baguettes en la cabeza. Está creo que en el museo que tienen
en Cadaqués.
En Cadaqués.
No, bueno, sí, ahí a la altura.
Ahí nomás, ahí nomás.
No, sí, Cadaqués. Y pues, él es de Cadaqués, es de Portugat. ¿Se dice bien?
Molt bé.
¿Sabes que habla catalán?
Parlo bastant
catalán. Y yo también parlo
es divino,
catalán,
divino.
Pero bueno, no
dejémoslo
sé
si, ahí.
Dejémoslo acá.
Para una otra vagada. Para una otra vagada, parlem en catalán. Sí, si vols.
Me haces dar muchas añoranzas.
Molt bé.
Te quería decir eso, que está lleno de cosas, ¿no? Bueno, pero quiero que hables de vos, bueno, en realidad, porque... ¿Qué otra pregunta tenemos para Claudio?
Porque a ver, no, yo lo que diría también es que cómo se vio también la pincelada de Claudio desde que asumió. O sea, este año fotográficamente la fotogalería nos ha regalado unas muestras extraordinarias. Tuve la oportunidad de conocerlo a Germán Romani también, que me encantó la propuesta de esta dualidad que hizo en esta pre y post de lo que es la vida de un artista, ¿no? O sea, siempre fotografiado en el mismo eje, muy interesante.
Él hizo un proyecto que se llamó A Través del Espejo y que era el actor antes de entrar a la escena y después cómo queda cinco minutos después. También tiene que ver con lo que se había hecho en algún momento en España con toreros antes y después de la faena. Y después también lo hizo Res, que es otro artista de aquí, que hizo a un cirujano antes y después de haber operado. Mirá. Es un trabajo como cómo queda... esa persona cuando fue poseída por ese personaje, quizás él prestó el cuerpo. Entonces, en ese caso llamé a Rubén Schumacher para que escribiera el tema de la máscara como introducción, como es antes y después. Y después, ahora está Oscar, pero termina este año con un fotógrafo que se llama Müller, que hizo fotos en 1890, se llama Retratos Anfibios, hizo con su cámara en 1890 registros del tigre de Tandil.
Ah, qué lindo.
Fotos que uno ve a la gente así como real de ahora, pero en 1890, y es maravilloso. Qué lindo.
Es como que la fotografía genera también conciencia social en algún punto cultural, ¿no? Obviamente. Porque bueno, ver una imagen de repente el tigre 100 años atrás,
es como oler un perfume que decís,
claro, es como oler un perfume, mirá.
Todo bueno, de golpe, aquella noche.
Proust, ¿no es cierto? Obviamente. Me impresiona, porque yo, obviamente, no he dicho nada, pero es Fundación, expuso en Fundación Getty.
En la Fundación Getty de Los Ángeles.
Los Ángeles, la conozco, es divina. ¿Qué pasó con Microsoft?
Me compró los derechos de una foto que hice una tarde, caminando por acá por la ciudad. Me compró una foto por buen dinero, por un año. Usaron para las
fotos de pantalla.
Sí.
Qué grande.
Increíble.
Bueno, inesperado.
Después me contás bien.
Sí, fue muy lindo.
10.000 de estas, pero porque estoy leyendo y no, qué sé yo. Bueno, pero hablemos un poco de la persona.
Sí, ya estamos. Traza la fotografía. Sí. Y me gustaría que cuentes un poco esta muestra que hay ahora en el Recoleta.
Exacto.
Donde también hay una imagen de Kertész, ¿no?
Claro, que inspiró. Quiero recordar el nombre de la persona que nos convocó, que es el curador de la exposición.
Fernando Niro.
No. Bueno, ahora me voy a acordar mientras desarrolle.
Okay.
Él se llama 50 imágenes y 1000 palabras. Okay. Entonces, lo que hace es, cada artista, está Renata Yuyen, está Daniel Molina, está Andy Cherniasky, ¿quién más estaba? Bueno, muchas personas que tienen que ver
con
la escritura.
Con la escritura, con el arte, con la poesía.
Qué lindo.
Entonces, le elegíamos una foto que más te conmueva y con un QR vos dejás grabado por qué pusiste esa foto. Y yo elegí una que fue la primera foto que hizo Kertész cuando, después de dejar Budapest, Hungría, se fue a vivir a París, y le dieron la posibilidad de ir al estudio de Mondrian. Y ahí llegó, y Mondrian era bastante controlador, ya lo vemos en sus cuadros.
Piet Mondrian.
Sí. Y lo deja entrar, pero no lo dejaba hacer fotos como él quería. Y de golpe se queda abierta la puerta de la escalera y hace una foto de la escalera con el control de Mondrian y se ve afuera. Y es una foto muy simple, pero muy mágica.
Muy mágica, con una serie de planos y donde
hay que verlo,
indicado.
Piro se llama, Guillermo Piro.
Guillermo o Fernando.
Guillermo
Piro. Ahí está.
Bueno,
nos vino. Le mandamos un saludo.
Siendo las 10:59, estamos ya. Te voy a hacer una última frase.
A ver.
Porque vos sos de allá. Sos de Cataluña.
Sí,
un pedazo.
Hay un barco, a ver si tengo tiempo. Hay un barco con un ciprés, obviamente, la puerta de la casa museo de Salvador Dalí, que tienen que verlo. Y la frase es mía, la barca es cuerpo que navega tiempo, el ciprés su alma tripulante.
Qué lindo.
¿Te gustó?
Y mira, miren autoría
de Fernando Quiroz.
Ese colchón musical que nos vamos despidiendo.
¿Y nos vamos con qué?
Con Matti Kudesai de King Crimson, del disco Disciplina. Así que si tenemos unos segundos para que nos compartan.
Gracias, Claudio, por estar.
Muchas gracias por invitarme. Feliz.
Nos vemos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quiroz.
Nos vemos.
porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.